12 horas 20 minutos, seguimos acompañándolos hasta las 13 en Río Negro Radio y nos metemos en la agenda un poco de los consejos deliberantes, porque así fuimos charlando con distintas localidades de Neuquén y Río Negro. Vamos a hablar un poco de Roca, que también cerró, bueno, obviamente el 2024 y ya se está guardando, obviamente, por la actividad que inicia el 2025. Estamos viendo mucha sesión extraordinaria, sobre todo, bueno, ahora a nivel nacional. La legislatura de Río Negro también tuvo su parte y nos está visitando aquí los estudios de Río Negro Radio Nicolás Pacheta, que es concejal del bloque Vamos con Todos, presidente del bloque en el Consejo Deliberante de Roca. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Cómo están, chicos? Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, mucha actividad tuvo en líneas generales el 2024. Fue un año complicado, ¿no? Como de reestructurar muchas cosas, además de que fue la nueva conformación, ¿no?
La nueva conformación del Consejo Deliberante, que eso de por sí ya genera un reacomodamiento, porque hay que integrar nuevamente las comisiones, porque hay concejales y concejalas nuevos que, obviamente, hasta que se conoce cómo es la dinámica legislativa, que es bastante compleja, porque tenemos comisiones, tenemos labor parlamentaria, tiempos en los cuales se establecen los proyectos y demás. Entonces, muchas veces resulta complejo el funcionamiento normal y cotidiano del Consejo cuando se vuelve a integrar. Sumado a eso, las políticas de un gobierno nacional que realmente también generaron, en nuestro caso, por ejemplo, tener muchas sesiones extraordinarias. Nosotros tenemos, por ahí la gente no sabe por ahí cómo funciona el Consejo Deliberante, nosotros en la primera sesión del año, en marzo, establecemos un calendario de sesiones que ya queda prefijado para todo el año.
Claro.
Para dar certeza para dar dos cuestiones, certeza y por otro lado cumplimiento a la Carta Orgánica, que establece que el Consejo Deliberante debe reunirse por lo menos una vez al mes. Nosotros tenemos sesiones cada 20 días. Entonces, de esa manera, nosotros ya también tenemos y contamos con un cronograma desde marzo a diciembre cómo se labura. Y después tenemos las sesiones extraordinarias, que el año pasado fueron muchísimas y que fue un año bastante complejo. Yo recuerdo las entrevistas que me hicieron en diciembre del 2024 con respecto un poco por ahí al análisis que se hacía, del análisis legislativo. Yo siempre les comentaba que realmente fue un año bastante atípico en el funcionamiento del Consejo, porque si bien la tarea primordial y la responsabilidad primaria de un concejal es la de legislar, el año pasado, con las distintas situaciones que se vivieron, sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores desde el ámbito de lo público, requirió también otro tipo de trabajo, otra presencia ante instituciones, ante el trabajo también que llevamos adelante con las universidades, con sectores que han sido duramente castigados en este año de gestión de Javier Milei, ¿no?
En ese sentido, bueno, uno de los últimos temas que se trataron en el Consejo Deliberante, y es de lo que está hablando hoy todo el mundo, porque principalmente el sector de la PYME, el sector empresario, está hablando, obviamente, en enero, del aumento impositivo, de cómo queda el cuadro tarifario. Roca también tuvo un incremento en algunos puntos comparativamente con otras ciudades, por debajo, por lo general, de lo que aumentaron otras localidades.
Sí, por debajo. Y esta fue una charla que tuvimos desde el bloque y con la gestión. La realidad es que el vecino, el contribuyente, viene siendo golpeado absolutamente por todos lados. Quien tiene una pyme, por una baja de consumo muy fuerte, y a esa baja de consumo también se le suman, por ejemplo, los aumentos siderales en los servicios, en la luz, en el gas y demás. Si nosotros a eso le sumamos también tarifas municipales altas, seguimos golpeando justamente al vecino y a la vecina. Y tuvimos, creo yo, un criterio sumamente importante en nuestra ciudad de tener un cuadro tarifario en comparativa con el resto de las ciudades muy por debajo de lo que se estima en las proyecciones que se hacen para el año que viene. Más allá de la comparativa que hace el gobierno nacional irrisoria de un 18-19% de inflación anual, que sabemos que eso no va a suceder, hay que entender también que la inflación mensual es acumulable y nosotros quedamos muy por debajo del resto de las ciudades. Justamente, a ver, nosotros tenemos obviamente un desafío enorme, que es seguir garantizando los servicios retributivos, que son justamente las tasas que se pagan por barrido, recolección de residuos, limpieza y demás, que eso tiene un costo, porque hay un camión que funciona, hay un desgaste, obviamente, en esos camiones. Nosotros el año pasado Desde el Consejo Liberante aprobamos un leasing para la compra de 4 camiones recolectores de residuos, que era una tarea pendiente también que teníamos. Y todo eso lleva, obviamente, a un compromiso desde la gestión de llevar adelante esas tareas, esos servicios que paga el contribuyente. A diferencia, por ejemplo, de otros impuestos que paga un vecino, que son los impuestos provinciales, impuesto automotor, impuesto a la patente y demás, que no tiene un servicio retributivo. Entonces, lo que buscamos en este punto fue decir, bueno, que haya una lógica en la cual se pueda funcionar, pero de que eso no signifique, obviamente, recaer siempre sobre el contribuyente, ¿no?
Bueno, en esa búsqueda de la lógica de no caer siempre sobre el contribuyente, ¿cómo está el contexto nacional? Te pregunto porque, digo, como que la inflación mermó, ahora como que está siempre rondando el 3%, ¿eso ayuda a planificar o no? Siempre hay que tener en cuenta ese
grado. Que en realidad, a ver, la inflación es una especie de termómetro que surge a partir de distintas variables, ¿no? Y hoy podemos decir que tenemos una, o que bajó la inflación, pero porque en realidad lo que bajó es el consumo. Claro. Eso también afecta, y sobre todo afecta al emprendedor, al empresario, y sobre todo al pequeño empresario, ¿no? A las personas que tienen una estructura laboral pequeña. Entonces, cuando hablamos de que bajó la inflación, bajar la inflación no significa resolver el problema a la gente. Uh-huh. ¿Sí? Y vos podés bajar la inflación de muchísimas maneras. Bueno, una es bajando justamente el consumo, que la gente no consuma. Y esto lo vemos cuando salimos por la noche a una vuelta en los locales gastronómicos, sí, en el cine. La gente no está consumiendo porque no hay dinero. Entonces, esto obviamente afecta no solamente al vecino, sino también al municipio. ¿Por qué? Porque al no haber dinero, al no haber circulación, tampoco muchas veces el vecino puede afrontar el pago de una tasa.
Claro. Es ahí donde el municipio, digamos, tiene como esas ambos lugares, ¿no? Que ocupar de alguna forma.
Totalmente. Y que el municipio nunca deja de ser una especie de trinchera, sí, en lo que tiene que ver. Y porque vos, cuando tenés alguna situación con un organismo nacional, el Estado nacional en algún punto es un tanto inmaterial en las ciudades, ¿no? Vos, al Estado provincial sucede más o menos lo mismo, ¿no? Digo, también con estas situaciones. Y la cara visible es el municipio. Y el municipio viene afrontando distintas situaciones de las cuales, por un lado, no se está recibiendo dinero o recursos del gobierno nacional, que tiene que ver, por ejemplo, para la generación de obra pública, que es sumamente importante. Sí. No solamente por lo que tiene que ver el valor en sí de la obra pública, sino también por todo el trabajo que genera la obra pública en un lugar. Gente que trabaja de manera directa y de manera indirecta. Uh-huh. Bueno, todas esas cuestiones, obviamente, que afectan de manera sostenida y permanente en lo que fue 2024 al municipio, en términos de recaudación y en términos también de recursos que ya no llegan por parte de Nación para la generación de obra. Entonces, hoy el municipio ha llevado adelante en 2024 una tarea sumamente compleja, que es, por un lado, garantizar los servicios, que el municipio funcione, y por otro lado también seguir concretando en la medida de lo posible obra pública, seguir sosteniendo un municipio que viene con un sostenido avance y si lo vemos en comparativa con otras localidades, nuestra ciudad, ustedes la pueden ver, la pueden comparar con otras localidades, es una ciudad que está, por suerte, muy bien.
Se viene también una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana, es el regreso también. Siempre en cuanto a lo presupuestario y demás, genera algunas críticas, sobre todo la oposición, la relación a, bueno, cómo se expone justamente lo que se va a gastar en esa fiesta. Fue algo que también trata el Consejo, ¿no? De alguna forma.
Sí, yo mira, esa discusión, este es mi quinto año como concejal y creo que, salvo el año pasado, que no tuvimos Fiesta de la Manzana, todos los años anteriores la crítica versa sobre lo mismo, ¿no? ¿Cuánto? O sea, ¿por qué se gasta tanto en la Fiesta de la Manzana? Y es un discurso que por ahí es bastante, bastante acotada esa visión, ¿no? Porque sabemos muy bien lo que también genera una Fiesta de la Manzana de la envergadura de la, sí, Fiesta Nacional de la Manzana,
claro,
en nuestra ciudad.
La circulación, bueno, es donde más circula también.
Capacidad hotelera,
sí,
gastronomía, locales de ropa, el kiosco, el almacén, todos laburan en la Fiesta de la Manzana, todos laburan. Y es importantísimo, no solamente por lo que genera en términos productivos o en términos económicos, sino también en términos simbólicos. La posibilidad de que el vecino y la vecina pueda acceder a ir a ver a un artista que tal vez de otra manera no lo podría ver. Para mucha gente, nosotros, esto yo lo he comentado alguna vez en alguna sesión del consejo, nosotros cuando vamos a la fiesta de la manzana, generalmente nos quedamos hablando con algún vecino en la globa regional y demás. Para muchos vecinos, la fiesta nacional de la manzana es una especie de las vacaciones que se pueden tomar.
Sí,
generalmente generan alguna posibilidad de juntar unos mangos para poder ir ese día con la familia, comer algo ahí, comer un pancho, comer una hamburguesa, tomar una gaseosa, y es el plan familiar de ese mes. Entonces, desconocer eso es también desconocer la realidad de muchos vecinos nuestros. Por eso cuando se discute muchas veces a la Fiesta Nacional de la Manzana, yo digo, hay un valor simbólico que es sumamente importante, que son los, y también la posibilidad de que los emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad puedan siempre tener su espacio, y eso también creo que es una vuelta de rosca que se dio en la primera gestión en 2019 con Emilia, de también volver a este paradigma también productivo de la Fiesta Nacional de la Manzana, que es sumamente importante. Así que para mí la discusión de la fiesta es una discusión que está agotada de por sí, porque desde lo económico genera un montón de ingresos para la ciudad, y por otro lado, desde lo simbólico, la posibilidad de que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder a una fiesta que es realmente hermosa.
Nicolás, hace unos minutos mencionabas el balance, ¿no?, de un poco del 2024, y bueno, ya ahora planificando el 2025, ¿qué es lo más urgente que el Consejo por ahí debe empezar a solucionar en términos de cuestión de los vecinos, de mejorar la calidad de vida de los vecinos?
Sí, a ver, es lo que venimos haciendo, y justamente yo te decía lo que nos sucedió en el 2024, el 2025 tiene un panorama bastante similar, que vamos a tener urgencias de manera permanente, y en esas urgencias obviamente que muchas cosas se pueden planificar. Nosotros estamos, por ejemplo, planificando el trabajo que es sumamente importante, que ya se viene elaborando desde el año pasado, que es un trabajo muy grande, que tiene que ver con el plan director de la ciudad, que es sumamente importante porque es establecer en términos estratégicos cómo debe crecer nuestra ciudad, hacia qué lado, cómo seguir cuidando y protegiendo la matriz productiva, por ejemplo. Actualizar el código de edificación, que es un código del año 79 y que requiere, obviamente, una actualización. Y después entender que nosotros tenemos distintas urgencias que van surgiendo. Por ejemplo, en agosto del año pasado, 2024, hicimos una sesión extraordinaria para poder adherir a una resolución provincial, que eso generaba la posibilidad de que a partir de un dinero que entraba de provincia, terminar la obra de agua potable para el barrio Fisque Menuco, ¿no? Esas son las urgencias con las que nos vamos a encontrar, y que ahí también tiene que ver con un desafío muy grande del Consejo Deliberante de tener la mayor celeridad posible, porque esas cuestiones no pueden esperar. Y nosotros como concejales, justamente, ahí tenemos una doble instancia, que es la de primero hablar y conversar con los vecinos. Nosotros habíamos estado reunidos meses atrás con los vecinos de barrio Fisque Menuco, una obra que había sido que venía siendo presupuestada por el gobierno nacional y que el gobierno de Javier Milei en diciembre del 2019 da de baja, que era el plan de urbanización del barrio Fisque Menuco. Sí, digo, también para tener en claro que estas cuestiones, ¿no? Cuando muchas veces, cuando hay un cambio de gobierno nacional, ¿cómo implica o cómo afecta directamente a una localidad? Bueno, en este caso, no se terminaron esas obras que eran sumamente importantes, y nosotros, de nuestro desafío como concejales, es dar la mayor celeridad posible para poder estudiar el expediente, para poder hacer rápidamente el trabajo en comisión y poder elevarlo a una sesión extraordinaria. Para adelante tenemos esos desafíos. Para adelante también tenemos un desafío, por ejemplo, de seguir trabajando como venimos laburando con el sector de habitaciones comerciales, que está Andrea Cornejo, que labura sumamente bien, y de eso te lo puede decir cualquier comerciante porque está disponible absolutamente siempre. Y tenemos que seguir generando mayor agilidad en un sector que también justamente viene siendo muy castigado por este gobierno nacional. Entonces, nuestros desafíos son múltiples, son muy heterogéneos, son muy diversos, porque nosotros tenemos que entender también que hay distintos colectivos de personas, como puede ser los comerciantes, como puede ser el sector universitario, como puede ser, por ejemplo, hasta hace poco, los trabajadores y trabajadoras del INTA, y en la medida de lo posible generar, obviamente, normativa que pueda llegar a dar respuesta en lo que se pueda respuesta bien, en términos municipales bien. También, ¿no?
Tal cual. Un último tema que quería consultarte que tiene que ver con la realidad provincial y que se expresaron públicamente. De hecho, ahora a nivel legislativo están pidiendo informes y tiene que ver con la baja de contratos en la provincia. 448 agentes públicos. Bueno, de alguna manera también repercutió en los municipios eso porque, bueno, forma parte de un plan que incluso otros municipios por ahí más alineados con el gobierno provincial dijeron, bueno, vamos a avanzar nosotros también en este tipo de situaciones. Digo, ¿cómo impacta eso?
Sí, justamente, a ver, a mí lo que me preocupa acá es el también cómo se genera toda la parte discursiva, ¿no? Que aparentemente ahora hablamos de que la eficacia es, ¿no? Como dice el gobernador en línea con el presidente, que la mayor eficacia es que haya menos trabajadores, ¿no? Y que de esa manera debe ser cómo se resuelven los problemas del Estado. Y hay una gran contradicción, digo, ahí es falaz, porque hay una contradicción enorme de un gobernador o de un proyecto político, que es el de Juntos Somos Río Negro, los últimos 12 años, que fueron sumando y agregando un montón de agentes provinciales, y que hoy el discurso es justamente contrario a lo que ellos decían hace 2 años atrás, no te estoy hablando hace 10 años, hace 2 o 3 años atrás, dicen otra cuestión. Y hoy están atacando y están cortando por el hilo más delgado, que son los trabajadores de la salud, los trabajadores de educación, gente que trabaja en la SENAF. Yo no sé si mucha gente conoce lo que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, que es sumamente importante, que hasta hace poco tiempo le seguía faltando gente para laburar, y hoy están recortando en esos lugares. Son lugares que son muy sensibles a la hora de dar respuesta a los vecinos y a las vecinas. Entonces, me parece que es un tanto, hasta, si se quiere, provocador, atemporal en enero, dejar a gente sin trabajo, porque son 448 familias, no son 448 personas. Sabiendo que esto se puede seguir replicando en la provincia, dejando sin laburo a muchísima gente. Entonces, digo, me parece que estas cuestiones se tienen que tomar con seriedad. Los legisladores presentaron algunos pedidos de informe para ver cuál es la situación particular de cada trabajador y cada agente provincial, porque el recorte ha sido muy grande. El recorte ha sido muy grande. Digo, y viene en consecuencia con un montón de dichos del gobernador, cuando decía, si quiere, le decía a la gente de UNTRE, si quieren ajuste, van a tener ajuste. Trabajador que toma medidas de fuerza, trabajador que no se le renueva el contrato. Digo, se han tomado y se han adoptado expresiones que realmente atentan mucho contra el trabajador público. Y en un momento en donde estamos hablando de una baja de consumo, de una crisis, de una suba exponencial de los servicios, en este momento el desempleo tiene que ser, obviamente, y es un problema muchísimo mayor para la gente. Por eso digo, la postura que tomó el gobierno provincial de no renovar estos contratos, 448 contratos, no estábamos hablando. Son 448 personas, 448 familias que se quedaron sin laburo en enero. Me parece que yo los escuchaba hoy antes de entrar, que el gobierno eso ya lo ha dado como un tema cerrado, ¿no? Y es un gran problema porque obviamente esto va a habilitar a que a futuro, en febrero seguramente, se tengan que renovar otros contratos. ¿Y qué va a suceder con eso? Digo, me parece que es un tema sumamente delicado en un contexto en donde creo yo que la respuesta debería ser claramente otra, ¿no?
Nicolás, por último, por lo menos de mi parte, te quería consultar algo que quizás no te lo tenga que preguntar a vos, pero como salieron algunos funcionarios a hablar, te lo voy a consultar y tiene que ver con esta participación de también el concejal Mercado en la asunción de Nicolás Maduro allí en Venezuela. ¿Qué posición?
¿Qué posición tengo? A ver, Juan Mercado pertenece al Partido Comunista. El Partido Comunista fue invitado a la asunción de Maduro en Venezuela y él como referente del Partido Comunista participó. Los juicios de valor que después surgen de algunos dirigentes a mí me generan cierta extrañeza, digo, ¿no? ¿Cómo se preocupan por la situación de Venezuela cuando tenemos un país que está incendiado, con gente que la está pasando muy mal, con falta de trabajo, con un Estado que ha tomado una gran decisión el gobierno de retirar al Estado de la vida pública, cuando tenemos sistemas de salud y de educación completamente en crisis, cuando tenemos vecinos y vecinas que están pasando muy mal, la discusión tiene que ser si un concejal fue a la asunción de un presidente o no. Me parece que es justamente intentar instalar otro tipo de agenda que no tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y me parece que justamente lo que buscan es eso, ¿no? Tirar un poquito la pelota afuera para no sumarse a la discusión real, porque digo, la mayoría de estos funcionarios, de estas personas que salieron a hablar, son hoy quienes defienden y sostienen a este gobierno nacional, y eso creo que tiene que quedar claro, ¿no? A mí lo que me compete como concejal, como roquense, como renegrino y como argentino, es discutir justamente lo que está pasando en nuestro país, que tenemos muchísimo para discutir. Digo, hay un montón de situaciones que se están suscitando y me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no?
Nicolás, te agradecemos que nos hayas visitado. Vamos a seguir en contacto seguramente el resto del año, porque se viene un año bastante cargado, el año electoral.